Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que gritó el gol de Pusineri a Boca. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Underi, acá desde uno de los días más frescos del verano, preguntándote a vos, Iván, ¿cómo estás pasando este día?
Con bastante frío, pero viste que anteayer refrescó una banda comparado con el calor que venía haciendo. Yo por suerte tuve la buena suerte de agarrar y poder irme a Mar del Plata durante la semana de calor intenso que hizo acá en Buenos Aires.
Y esa es la vida de los inversores también, ¿no? Un poquito de los fondos buitres se van de vacaciones cuando quieren. No, yo me quedé acá en Buenos Aires sufriendo la calor, pero ahora que está en clima fresco pero soleado, creo que es la mejor versión de Argentina, con un clima transitable pero con sol. No me gusta cuando está gris tampoco el día, no me gusta que esté todo opaco, muerto, lluvioso, horrible.
Para mí el día ideal es el sol, no te digo muy fuerte, pero viste cuando está un cachito fuerte, pero igual corre una brisa fresca.
Sí.
Ese me parece que es el ideal.
Y pasa que vos estás muy coming of age, boludo. Vos muy veraniego, muy Hércules Vigila, viste, muy así estás vos.
Yo, aprovechando que estamos semi arrancando nuestra tercera temporada, porque este sería más bien un especial de verano, especial de San Valentín, que estamos grabando recién el 18 de febrero. Pero todavía no arrancó nuestra tercera temporada, eso va a ser recién en marzo.
Exactamente, sí, este es una especie de episodio para calmar las aguas, para sacar las ganas de hablar de películas que teníamos y de hablar de una película que nos interesaba hace rato y que teníamos en el tintero. Y dijimos, bueno, aprovechamos febrero que es un mes ahí intermedio y arrancamos con un episodio especial, pero claro, faltan un par de semanas para que empiece en sí la temporada 3 de Noche Alucinante.
Yo quiero aprovechar esta pretemporada para hacer un pedido público que involucra a mi compañero de podcast, Ian Didier Underi.
A ver.
¿Estás listo, Ian?
Sí, obvio.
Ian Didier Underi debe ingresar a la casa más famosa del país en la siguiente edición de Gran Hermano Argentina. Yo quiero dejar esto documentado acá. Yo sé que la gente que nos escucha va a apoyar esta petición. Vamos a iniciar una colecta de firmas para que Ian ingrese a la casa de Gran Hermano en la siguiente temporada.
¿Vos decís que puedo ganar la casa más famosa del país utilizando lo aprendido en las 24 mentiras por segundo? ¿Con lo que aprendí en el cine yendo a ver Vértigo puedo ir a ganar la competencia?
Yo creo que el cine te va a proveer de estrategias, las estrategias justas para mínimo llegar a la final.
Bien, ¿a qué ex integrante de Gran Hermano invitaríamos a un episodio de Noche Alucinante? ¿Hablar de alguna película? ¿A quién sentís que puede ir?
¿De esta edición o entran los cristianulos?
No, de esta.
¿De esta edición?
Sí. Y... no.
A Walter Santiago, ¿no te parece?
A Walter Santiago, cinéfilo él, cinéfilo.
O a Vicari, que cuando lo conoció a Marco dijo, tenés una mezcla de James Dean y, no sé, y Clint Eastwood, le dijo, algo así.
Sí, que era como una mezcla de James Dean y Clint Eastwood, exactamente. Sí, cualquiera
Big,
de los dos.
Vicari en Noche Alucinante.
Hablando de High Plains Drifter, acá. ¿Qué me contás? Hablando de High Plains Drifter o de Giant con James Dean.
Sí, ahora, yo estoy, ahora quiero... Y si no, lo traería el Cone. El Cone siento que debería ser divertido para hablar un poco de algo de cine.
Hablamos de esa película cordobesa de Caravana, que es como la película de la Mona Jiménez. Esa está buena, esa hay que verla.
Esa no,
es como la
no
Taxi la Driver
no
de
tuve
Córdoba.
No tuve el placer.
Es la After Hours de Córdoba. La gente que sea de Córdoba va a saber de qué película estoy hablando. De Caravana, nada, increíble.
Entonces vos qué decís, ¿te vas a copar a hacer el casting para Gran Hermano? ¿Te vas
a
supereditar a las decisiones del Supremo? Y a conversar todos los domingos con Santiaguito del Moro. Otro cinéfilo, Santiago del Moro.
Ese sí que sabe, ¿eh? Y Otaku también. A veces tiene remeras Otaku. Sí, a veces tiene remeras rockeras. Es del gremio. Es uno que.
Uno de los nuestros.
Sí, uno de los nuestros que llegó. Que tiene laburo en blanco. Que le cobra bien. Y le envidio mucho la precisión de su corte de cabello, que para mí es un casco, porque yo tengo la teoría que es un androide. Pero es milimétrica la hairline de Del Moro, es imposible. Ningún humano tiene esa hairline.
Hay que decirlo igual, de todos los androides, el mejor de ellos.
El mejor de ellos, el mejor de los panza fría.
Sí, sí.
El mejor de los panza fría, Santiago Del Moro, sí. Sí, sí, simpático.
Santiago Del Moro.
No sé si viste que tiene unos glitches últimamente, como que cada tanto se le van las palabras, se le está formateando el CPU, está medio raro. Le están dando mal el sistema operativo.
Hay que liberarlo de vuelta. Yo te quiero preguntar, Iván de Pineda, ¿reptiliano?
Iván de Pineda recontra reptiliano. Iván de Pineda ahora mismo, a esta hora, a las 4 y 24, se está bañando en sangre de bebé. Hay gente al lado de él con una túnica violeta cantando frecuencias bajas. Oh, y él se está bañando en sangre de bebé.
Bueno, ya que ha sido un largo verano, The Long Summer, hemos estado viendo bastantes películas. Yo por lo menos, no sé vos.
¿Sabes que yo no tanto? Estuve viendo cosas puntuales. Por ejemplo, me propuse terminar algunas películas que tenía pendientes hace mucho. Pero no vi en cantidad. Por ejemplo, yo me meto a los Letterboxd de mis amigos. De un garinense que quedará anónimo. Y veo que va como 70 películas en año. Y yo, ¡a la mierda! La verdad que yo no estoy ahí. Pero estuve viendo películas interesantes. Estuve.
Uno que labura mucho.
Sí, uno que labura mucho. Un gran amigo él. Le mando un saludo. Él sabe quién es. Pero veo esas cifras y yo la verdad estoy lejos, pero porque yo reconozco que hay días que no me da la cabeza, que estoy cansado o que sencillamente me quedo mirando videos de YouTube boludeando o repasando The Office. Es un poco mi verano, pero he visto películas.
Y contame, ¿qué anduviste viendo en este verano?
Bueno, este verano comencé completando la filmografía de una de mis actrices favoritas. El otro día estaba haciendo un repaso por cuáles serían mis actrices favoritas y están Ingrid Bergman, Marilyn Monroe, la chica esta de La Noche de Caviria que nunca me acuerdo, Julieta Messina, estaría Julianne Moore y estaría esta muchacha, Kristen Dunst, que la amo, me hace que reír mucho y estuve completando las películas que me faltaban de ella, entre las cuales hay algunas obras maestras, como por ejemplo The Cat's Meow de Peter Bogdanovich. Una linda película, que es como una reversión bastante ficcionalizada del Hollywood de los años 20, con un caso muy particular que hubo, que fue que en el crucero del dueño, ¿viste el magnate sobre el cual está inspirado la película de Orson Welles? El ciudadano Kane, el magnate ese. Hearst, W.B. Hearst. Bueno, en los años 20 hubo un viaje en crucero donde murió uno de los productores más importantes de la época, que era Thomas Ince, que era básicamente el hombre que inventó el género western. Apareció muerto. Dicen que algo en Hollywood Babylon, ese libro apócrifo de Kenneth Anger, decían que le pegaron un tiro, pero en realidad tuvo un problema estomacal grave y se murió. Pero bueno, se armó una leyenda negra alrededor de eso.
Una onda La Nena de Poltergeist.
Exactamente. Hay una leyenda negra alrededor de la muerte de Thomas Ince en el barco de Hearst. Y The Cat's Meow básicamente es esa versión, la versión amarillista, la versión de que Hearst lo mató a Thomas Ince porque lo vio con Marion Davies, que es el personaje de Kirsten Dunst, que es el mismo personaje que actúa Amanda Seyfried en Mank, ¿viste? La rubia que es la mujer del magnate.
¿No viste Mank?
Bueno, qué bien, no, que te hace. Marion Davies era una actriz de comedia de los años 20 que salía con este magnate y muchos le cuestionaban su integridad. Era una gran actriz igualmente. Y en la leyenda dice que tenía un affair con Carlito Chaplin. Y que el magnate, en un rapto de locura, la fue a buscar y la vio con un tipo y le pegó un tiro. Y ese tipo no era Carlito Chaplin, era Thomas Ince, que la estaba convenciendo de cerrar un trato cinematográfico. Leyenda negra, no hay ni una prueba que apunte a esto. El tipo Thomas Ince tenía problemas cardíacos desde que era joven. Pero bueno, Kenneth Anger hizo una historia amarillista y quedó. Y me interesó lo divertida que es, el final espectacular que tiene y la versión super nihilista que tiene de Hollywood Bogdanovich, que me hizo acordar a la versión que muchos dicen que tiene mi buen amigo Damián Chazelle sobre Hollywood en Babylon, que no la vi todavía, pero leí algunas críticas que prácticamente lo sitúan al lado de Adolf Hitler y de los peores dictadores de la historia al pobre Damián Chazelle.
Hay una suerte de exageración igual con respecto a Babylon. Es medio una peli que es tan excesiva que dentro de ese mismo acceso un poco está lo que más gusta y lo que más disgusta, ¿no? Siento que la cuestión del espectáculo es la que te puede enganchar o patear para afuera de la película. Y siento que todo eso se. Todas las críticas, tanto las buenas como las malas, salen de eso. Siento que, si bien a mí me gustó Babylon, Chazelle capaz no tiene la mano tan afinada todavía para hacer una película así y evitar que se entienda como el culo. Como por ejemplo. Va, igual estaba por dar el ejemplo del Lobo de Wall Street, pero es verdad que el Lobo de Wall Street también se le entendió bastante como el culo.
¿Viste? Y sí.
Onda, como que, lo excesivo como que no conoce punto medio a veces, ¿viste? Entre el, bueno, lo estoy criticando, lo estoy alabando un poco.
No, aparte son películas exitosas que llegan a todo el público, y cuando llegas a todo el público, es entendible que haya gente que no lo entiende, porque es la lógica. Llegás
igual Babylon, creo que medio se la tuvieron que meter un poco en el orto, ¿no?
Y bueno.
No les fue particularmente bien, tengo entendido.
Me hace sentir mal porque yo no fui a verla al cine. La quería ver, no fui, no pude. Y ahora siento que es mi culpa que el pobre Damián Chazelle la próxima película que haga sea Ant-Man 4. Pero yo lo banco mucho a Damián. Me gustan todas las que hizo hasta ahora.
Sí, yo lo banco. Además me parece que Babylon se termina desprendiendo un poco de la cuestión de Hollywood como industria. Termina cerrando de una manera que yo siento que termina hablando más de los espectadores y de cómo las películas perduran y persisten y impactan a los espectadores más allá de cómo funciona la industria. Onda, como la magia que hay ahí en verse reflejado en la película.
Bueno, si te parece, cuando la vea la podemos charlar más en detalle, porque me parece que es una peli que está bueno conversarla y aparte me atrae. Pero por el momento, si alguien se quedó con ganas de ver otra película que sea sobre los años 20, que es una época poco retratada en el cine moderno sobre el cine, The Cat's Meow, a un nivel mucho más pequeño que Babylon, porque dura menos y es sobre una jornada en un barco, no es una gran superproducción, habla sobre la misma época y tiene una visión bastante similar. Como que estaban muy en una en esa época y se estaban yendo de mambo, según Peter. Pero bueno, hermosa película The Cat's Meow. No sé vos si querés continuar con otra o continúo con la mía.
Y hacé la segunda tuya.
Dale. Bueno, yo estaba en una con Kirsten Dunst. Y otra que me faltaba, que la recomendó nuestra amiga cordobesa Pudi, que es Dick, de Andrew Fleming, la película de 1999, que tiene una idea base que es hilarante. Básicamente son dos adolescentes, entre hippies y chetas, que se transforman en asesoras de Richard Nixon después del escándalo de Watergate, antes que el escándalo de Watergate lo alcance a él, ¿no? Y es una comedia improbable, que agarra un poco de Forrest Gump, pero también tiene un humor muy de los 90 que me encantó. Encima, es muy colorida la película por la época en que está situada, ¿no? Mediados de los 70s. Kirsten Dunst y Michelle Williams, que hace de la amiga, están espectaculares, tienen un nivel de chispa cómica hermoso y actúan todas estas caras famosas del cine de los 90 que ya no se ven. Por ejemplo, el que hace de Nixon es Dan Hedeis, que creo que hizo de Nixon en la otra película. También actúa Will Ferrell. Hay muchos actores muy piolas de esa época. Y visualmente es súper interesante, ¿no? Es el mismo director de The Craft, ¿te acordás? La de las brujas.
Sí, 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 sí. ¿Cómo llamaba esta?
¿Qué esa?
La que te gusta a vos. Fairuza Balk.
Fairuza Balk. Que de Craft, a nivel Craft, justamente está bárbara esa película. Es una película re bien dirigida. A mí me gusta la peli, pero tiene algunas falencias, pero justamente la dirección no creo que sea. Y Dick me parece que en ese sentido la supera en todo sentido. Es una gran comedia, súper inteligente, muy norteamericana, algunas referencias históricas, medio que te quedas afuera si no estás muy de haber visto mucho cine de esa época. Y encima hay referencias constantes a los hombres del presidente, porque están los mismos personajes históricos, pero mostrados como los filma Pakula en Los hombres del presidente. Y uno de ellos es Will Ferrell, que es el personaje de Robert Redford, lo haría Will Ferrell en
claro, el papel. Woodward.
Así que, exactamente. Bueno. Sí. Peliculón, súper divertida. Aparte se llama Dick, bastante fácil de buscar. Googleás Dick en Google y sale.
Anda Google Imágenes y se desactiva el filtro parental.
Sí, y pone Dick, Kirsten Dunst y sale.
quiero decir, antes de pasar a dos películas que elegí en mi verano, déjame preguntarte. De ¿sí? las nominadas a los Oscar, ¿Cuál te parece que se lleva todo?
Sabes que no me acuerdo cuáles están nominadas, pero vi varias de las que creo que están. Y para mí va a llevarse muchísimo Fabelmans. Me parece que Fabelmans va a romperla. Creo que todos estamos esperando que sea otra vez que la película vieja del director viejo no gana, pero esta vez para mí es le dan todo. La que yo creo que no se lleva absolutamente nada es Top Gun Maverick. Creo que la alemana va a llevarse todo lo que se pueda llevar y no va a ganar Argentina 1985. Y no me acuerdo qué otras más están. Por ejemplo, vi After Sun y creo que está en mejor película. Me encantó.
No, está
pero
mejor actor.
Imposible.
Está mejor actor.
Ah, ahí va. Imposible que lo gane.
Banshees of Inisherin. Está
imposible.
Avatar. No, sí, Banshees.
Avatar
Banshees
no
capaz
nada.
Se lleva a guión, ¿no? Podría llevarse a Banshees.
Lo dudo. Realmente lo dudo. Me parece que se la van a llevar entre Fabelmans y la alemana. Se van a llevar casi todo.
Inisherin, bueno, Avatar, yo creo que Avatar se va a llevar efectos visuales, claramente.
Seguramente, y lo va a tener merecido. Debería llevarse algunas cosas más, pero no sabría apuntar a qué, porque es una película complicada, que me encantó, pero es complicada de desmenuzarla y decir, esto está muy bien y esto no tanto. Para mí es una gran obra pareja en todo sentido.
Top Gun no hay chance de que le quede lo atacazo, ¿no?
No, y de hecho debería, porque tiene una fotografía hermosa, el guión es súper sólido, una gran dirección.
Pero pues, firmás que a Top Gun no le den nada salvo mejor película, solo mejor película.
Pasa que yo creo que si la gana va a pasar algo, porque lo oí en redes, que Top Gun ya le están contando las costillas. Están diciendo, no, es una película, una pavada. Y yo creo que si gana mejor película va a hacer el diálogo general de ganó la película más pelotuda de los Oscars. Y no me da ganas de leer un mes gente quejándose de que ganó la película que según ellos es propaganda filofascista. Que no lo
no,
es.
Pero la no peli, eso es un poco de ruido que hace, mucho ruido que hace poca gente en las redes sociales, me parece. Onda, pensé que la peli de algún modo ya está validada completamente, no solo por el público, sino por la misma industria. Onda, lo que le fue decir Spielberg a Tom Cruise en ese video que se difundió hace poco, es como, ya está, onda, ya tiene un visto bueno que me parece que la posiciona sobre algo más.
Puede ser, pero siento que no le va a hacer ningún bien a su legado, porque la película ya se vale por sí misma por lo que logró en conectar con la audiencia. No así los Fabelmans, que no la vio nadie. Eso me resulta rarísimo. Una película a mí me agradó, me pareció que está bien, que es una linda peli, pero me sorprendió lo poco que lo vio la gente. Lo vieron los 50 cinéfilos de Argentina, los 3.000 cinéfilos de Estados Unidos y nadie más. No la vio absolutamente nadie. Es un círculo cerrado, es una charla entre gente que ya la quería ver de hace 10 años esa peli. Nadie fuera del círculo de cinéfilos la vio. Eso me parece que le hace muy mal a esa peli.
Y bueno, pasó un poco lo mismo con West Side Story, ¿no?
También.
Que no le
pero
fue
creo que peor
bien.
Fue Fabelmans. Me parece que Fabelmans fue peor, ¿eh? Porque West Side Story, yo vi gente que le interesaba ver un musical, le interesaba ver a esos actores, le interesaba ver el despliegue. Fabelmans me parece que fue difícil de vender. Y es una película que, aunque no es imposible verla sin ser fan de Spielberg, medio que pierde un montón de valor si no sabes quién es realmente la filmografía de Spielberg. ¿No te parece que pierde un poquito de diálogos?
Y es claramente la peli más autoconsciente de él, ¿no? Cuando ya el plano, ese final te lo dice todo. Es como, bueno, sí, estoy hablando de mí, de lo que me pasó a mí, de cómo veo el cine yo.
Y para mí la dañó.
Algo que es tan personal que más puede dejar un poco afuera.
Sí, ojo, a mí me gustó la película. Creo que a vos también, ¿no?
A mí también, sí.
Pero me sorprendió lo poco que le acompañó la gente. Y aunque la gente, viste, a veces es pelotudo y qué sé yo, a veces también es un termómetro, boludo. A veces es un termómetro si la gente no acompaña. Y yo creo que ese legado a Fabelmans la puede ayudar el Oscar a que la gente la redescubra, ponele. Y Top Gun no lo necesita. Ya Top Gun es la Mad Max de este año. Todos nos acordamos de Mad Max Fury Road. Y no le hacía falta ganar el Oscar a Mejor Película.
Bueno, sí, además de que yo creo que para Tom Cruise esto es más que nada una antesala a lo que más interesa, que es Misión Imposible.
Yo pensé que ibas a decir al dominio ideológico del occidente mediante su secta.
Mediante
pero bueno,
Misión
sí,
Imposible,
también.
Mediante Misión Imposible sí, 7, sí. Parte 1 y 2.
Claro, porque sí, obvio.
Yo creo que él es consciente que manejó mucho más, por lo menos a su grupo, a su nicho de seguidores, manejó mucho más Top Gun Maverick pensando en, che, ¿qué va a ser Misión Imposible?
Sí, aparte de que la haya presentado, ¿vos te acordás que Top Gun la presentó en Cannes? Tipo que fue y tuvo a todos los directores domados, esto que se hacen los capos, aplaudiéndolo, cerrando el orto y él hablando media hora de cómo hizo la peliculita de los aviones. Me parece un chat move importante ese, más allá sí, de que es un ser polémico.
No, sí, el encargado de relaciones públicas de Tom Cruise es un genio.
Sí. Dale, es el mismo igual,
que,
seguro.
Sí, lo que sea limpiado la imagen de Tom Cruise, y bueno, está bien. Onda. Si es una peli como Top Gun Maverick, podés comer placenta, no me importa.
Pero igual, qué sé yo, para mí Tom Cruise, yo lo dije y esto es re polémico, pero para mí es el mismo caso que Mel Gibson, loco. Mel Gibson es peor incluso. Así que
sí, punto a favor de Top. Mel Gibson es peor.
Que Mel Gibson se las mandó. Se las mandó. Pero hay otro que se las mandaron peores y nadie le está contando las costillas. Brad Pitt se las mandó peores. Y yo no le estoy contando las costillas, ni nadie le está contando las costillas. Y la fajó a la Germu, lo fajó al hijo, un borrachín. Mel Gibson se puso en pedo, bardeó un cana, le dijo judío, está mal. Pero no está tan mal como fajar a tu hijo.
Es como lo de DiCaprio, ¿viste?
Es, bueno, ahí está. Para mí peor lo de DiCaprio que lo de Tom Cruise, boludo. Tom Cruise por lo menos no está al borde de ir a la isla de Jeffrey Epstein, boludo.
Sí, 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 totalmente. Onda. Igual lo de DiCaprio es bastante comentado. A mí me sorprende lo poco comentado que es lo de Brad Pitt ese, ¿viste? Porque cuando empezó a salir noticias dije, bueno, listo, se termina la carrera de Brad Pitt, se le viene encima. Pero el chabón, onda, como que lo sorteó bastante tranquilo, ¿no?
Mal, mal. Encima podrían haber levantado la noticia cuando salía con Juliette Lewis, que tenía, no sé, 16 y él tenía 28. Que podrían haber levantado esa noticia y... No, no. Igual parece que estoy dando como... cargando el M16 para que fusilen a Brad Pitt. No, no es mi intención. Pero digo, Brad Pitt se las mandó peor que Tom Cruise y parece que Tom Cruise es la reencarnación de todos los males para cierto público. Como que... ¿Cómo podés ver una película? ¿Qué sé yo? No, me parece que hay gente famosa en Hollywood que ha hecho cosas peores.
La última estrella de cine, Tom Cruise.
Sí.
Definitivamente
y es el único que realmente...
Él no lo ve ser otra cosa.
No, sé, tenés que pagar la entradita, sentarte en la butaca y verlo en la pantalla de 20x15. Otra no te queda. Así que yo lo banco. Bancamos Top Gun. ¿Vos qué pensás? ¿Quién gana el Oscar? ¿Quién gana el oro?
¿Sabes que no tengo la más mínima idea? Porque siento que hay muchas pelis...
Bueno, hijo de puta, ¿me hiciste responder todo esto? ¿Sabés que no tengo ni la más mínima idea? Hijo de puta.
Pasa que, boludo... Me cuesta no pensarlo con el corazón, y siento que hay muchas pelis que me gustan mucho, ¿viste? Porque me gustó mucho Avatar, me gustó mucho Top Gun, The Fablemans, Inisherin, y bueno, igual hay varias que todavía no vi, por ejemplo, no vi Woman Talking, no vi Triangle of Sadness, no vi Tar, que es la que más quiero ver, no vi Everything Everywhere, y la alemana tampoco.
Tar la quiero ver también, sí.
Sí, Tar parece que va a estar, que está interesante. Todavía está en cines, me parece.
Pero entonces no tenés ninguna predicción. Sí, tenés que poner guita. Vos que estás. La gente tiene que saber que mi amigo Iván está timbeando en el fútbol. Está gastándose la guita de Noche Alucinante, apostando resultados de fútbol. Y ahora quiero saber si va a ser lo mismo para los resultados de los Oscars.
No. Yo no meto ningún pro de pago en los Oscars.
Ah, menos mal. Menos mal porque nos quedamos sin guita, boludo. Yo nunca le pego nada.
No, sí.
Pero bueno.
No, si yo ahora con el fútbol tampoco le estoy pegando una mierda, así que va a durar poco esto de las apuestas.
Y bueno. Pero bueno, en definitiva no tenemos nada para contarles que para que ustedes puedan apostar porque no tenemos predicciones. Yo creo que va a ganar todo Falmans y la de los alemanes, nada más.
Y a mí me gustaría que gane algo importante Top Gun. Me gustaría ver a Top Gun.
Ganá mejor vestuario, viste, nada que ver.
Diseño sonoro. En fin. Estabas hablando de comedia de los 90, yo también vi un par de... Una comedia de los 90 y una acción de los 90 tengo para mencionar hoy. La comedia es Very Bad Things, de 1998, dirigida por Peter Berg. Una película básicamente muy, muy, muy mala leche. No sé si vos la viste.
No, la tengo de tapa.
Básicamente es un hombre que es Jon Favreau, el director de las Iron Man. El director de una de la primera de Rey León, como ya viste, la Rey León con personas, con los animales como si fueran reales.
Sí, un capo.
Sí, ese amigo Jon Favreau. Se va a casar con Cameron Díaz y va a hacer un viaje a Las Vegas como despedida de soltero con su grupo de amigos, entre quienes está Christian Slater, el amigo Christian Slater. Resulta que una noche de apuestas, de falopa, de mucho alcohol... le llevan un stripper al muchacho y uno de sus amigos se mete en el baño con ella para mantener relaciones sexuales, pero la mina no va, que se muere. Y es básicamente una especie, una película medio como fichas de dominó cayendo, onda, una cosa desencadena otra cosa peor y otra peor y otra peor y otra peor y otra peor, hasta que básicamente todo llega a un punto de mala leche y de saña y de violencia y de chistes oscurísimos que nada, me parece espectacular.
Banco. La tapa es la película más no entera que vi en mi vida por la tapa. Parece la tipografía de True Romance, boludo.
Sí. Encima, bueno, está Christian Slater, este John Favreau. Está, ¿cómo se llama el tipo este? El de Pobre Angelito, el chorro, el flaco. No Joe Pesci.
Daniel Stern.
Claro, el que está en Breaking Away.
Sí, Daniel Stern, sí. Exactamente,
sí,
de Breaking Away.
Sí, ese hace como del centrado del grupo, ¿viste? Del que dice, no, bueno, hagamos las cosas bien, llamamos a la policía, no sé qué, no sé cuánto. Y Chris Slater es la contracara absoluta, es el forro, el garca, el que quiere agarrar y sí, montar todo, que lo mete a sus amigos. Tiene cara de maldito Chris Slater igual, ¿eh?
Haciendo su rol de galán desequilibrado, que era un poco su rollo, ¿no? En los 90, ser el galán sacadito, que le falla. Y capaz que te pega un cachetazo, ese tipo de hombre.
Sí. Sí, bueno, una onda a nivel de maldad capaz un poco menos, ¿cómo se llama? Caricaturesca que en Heathers.
Claro.
Qué bien está en Heathers este muchacho, onda. Haciendo cosplay de nuestro buen amigo Mati Pepe.
Posta. Y cómo cayó en desgracia, ¿no? Porque...
Yo lo último que me enteré de él es que estaba en Mr. Robot...
Que estaba en Cana.
Y que está en la cordillera. Hablando de verdad, amigo Santiago Mitre.
Bueno, en Mr. Robot estaba bárbaro. Es el básicamente el villano de la serie. No el villano, pero es como uno de los personajes oscuros de la serie. El jefe de Rami Malek. No, está muy buena la serie. Está bien, es verdad. Está él. No me acordaba. Me hiciste acordar. Pero en los 90 era más grande que Jesús, Christian Slater. Después cayó en desgracia y bueno, ahora está en la cordillera de Santi Mitre. Esperemos que siga apareciendo en películas de cine argentino.
Era una de Connie Duprat.
Mal, se me imagino mal. Sí. Onda,
ya trajeron a... ¿Cómo se llama? Se fue el nombre de la chica de Almodóvar. Penélope Cruz.
Sí.
Ya hay casting internacional ahí. Onda, estamos sí, a poco sí, paso de Christian Slater.
A Penélope Cruz haciendo de Lucrecia Martel, básicamente. No lo ocultaron para nada. Sí.
Tu chica bueno. Almodóvar favorita, ya.
Penélope Cruz, porque es la mujer más bella que hay en
mi vida. Sí, la mía también, Penélope Cruz. Muy cerquita de Cecilia, igual diría, ¿eh?
Bueno, top 3. Penélope Cruz, Cecilia Roth, Carmen Maura.
Sí, es exactamente así, me parece.
Re obvio, bueno, era el tipo, el top. Lo pones en chat GTP y te pone ese top. Es como el top de NPC, pero es que es así. Qué sé yo.
Y sí, creo que es como bastante... Yo creo que hay mucho que te pone primero igual a Cecilia.
Carmen Maura definitivamente no podría ser de las primeras porque no tiene tanta influencia en el cine de él como lo tuvieron Cecilia y Penélope. Por algo Penélope hizo de su madre en la película de esta... ¿cómo se llama?
En Dolor y Gloria.
Dolor y Gloria, por algo, ¿no? Pero bueno, nada. Esas tres me encantan. Mirá como fuimos de Very Bad Things a top 3 de chicas Almodóvar. Increíble.
Bueno, y ahora vamos a pasar a el amigo de la casa, Jean-Claude Van Damme. Porque otra peli amigazo. De los 90 que vi es Time Cop, de 1994, dirigida por Peter Huggins. Básicamente...
El papá...
¿El papá de quién? ¿De quién?
¿De quién? ¿De quién? Sí, es el papá de John Huggins, claro.
Sí, exactamente. Director de...
Uy, de Sick y de Alone.
Bueno, Time Cop. El título bastante descriptivo de la película. Básicamente, Jean-Claude Van Damme es un policía del tiempo. Básicamente, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno, ejército, etcétera, etcétera, descubrió una manera de viajar en el tiempo al pasado. Y a Jean-Claude Van Damme lo designan dentro de una unidad de policías del tiempo. En el momento en que lo designan, que es 10 años antes de lo que serían los hechos de la película, al tipo le matan a la mujer de una manera muy extraña. Básicamente se mete en la casa con ella y meten una bomba a hacer estallar todo. Y Jean-Claude Van Damme básicamente va por la película, anda resolviendo crímenes, intentando descubrir quién lo traicionó para haber asesinado a su mujer, intentando volver en el tiempo para poder salvarlo. Y esto nos lleva a una hermosa película con mucha patada, mucho tiro, con el amigo Ron Silver.
Bien.
Un gran character actor, un tipo que hace muy bien de villano. Y básicamente es un montón de paradojas temporales, y en un momento hay dos Jean-Claude Van Damme, etcétera, etcétera, etcétera.
Banco, banco, banco. ¿No te pasa que Peter Hyams es un director que vas y ves las películas que hizo y sin darte cuenta viste 6, 7? Tipo, no te das cuenta y dices, ah, mira, me vi como 5 de este chabón y no sé quién es. No le conozco la cara. Me pone la cara de Peter Hyams y no sé quién es. Pero vi, sí, yo, como 6.
Yo vi solamente esta, pero la tengo de... Va. Pasa que hay algunas que las vi muy de chico, ¿viste? Por ejemplo, The Relic la vi muy de chico.
O End of Days.
Sudden Death. Eso como llamaba...
Esa es buenísima.
Muerte súbita se llama acá, ¿no?
Esa es la del partido de hockey, me parece. Sí, sí, la del partido de hockey.
Esa la vi de chico, pero hay muchas bondades. La única que tengo así reciente de vuelta es Time Cop. O por ejemplo, 2010, el año que hicimos Contacto, la tengo de nombre.
Sí. Che, y El fin de los días, la que está Arnold Schwarzenegger haciendo del Teniente Jericho, que es como una película de Año Nuevo, que se termina el mundo...
No la vi.
Está Gabriel Byrne. Está muy buena esa, boludo. Gran peli. No. Gran director Peter Hyams. Hay que ver un par más. Yo sé que Tarantino humeó una de sus películas que todavía no la vi, que es Busting. Que es como se supone que es una alta peli. Pero después está la que está el hijo de Ramil Puta de Sean Connery, que se llama Outland, que está buenísima. Esa es como Aliens, pero con laburante.
También tiene... De Presidio, el Presidio con John Connery.
De Presidio, bien, esa no la vi, boludo. ¿Ves? Pero las tenés de nombre y de que la pasen en la tele, boludo. No tiene tantas pelis y la mitad las conocés de nombre al menos. Eso es muy loco.
Sí. La verdad que me dejó una muy buena impresión Peter Hyams. Sí, me había clavado un doble programa de Jean-Claude Van Damme porque me vi esta y me vi Ingel, la de Ringo Lam.
Ahí va.
Sí, muy. Me fascinan mucho las pelis de. De cárcel, pero de acción, ¿viste?
Claro,
como,
claro,
¿cómo? Como por ejemplo esta, ¿cómo se llama? La de Walter Hill. Undisputed.
Undisputed, sí.
Sí.
Avengement, como... ¿te gustó? La de Jesse B. Johnson, que actúa.
Pero Avengement ocurre la mayoría fuera de la cárcel.
Bueno, hay mucha pelea en la cárcel, es muy brutal lo de la cárcel.
Claro, a mí me gusta mucho esto de te metes en una cárcel y hay como todo un sistema de peleas. Y,
claro.
Bueno, hay una coreana... Creo que era coreano o japonesa que salió hace poco, que se llama Shark the Beginning, que básicamente un.
Sí.
Como el nerd del colegio termina preso y un profesional de artes marciales le enseña a pelear para agarrar y se termina convirtiendo medio en un shonen en la peli. Es increíble. Pero sí, me gustan las pelis de eso, de cárceles con peleas, básicamente.
¿Bancás al hijo, a John Hyams? ¿Viste alguna?
El tema es que no vi ninguna de John. No vi ninguna.
Bien, yo vi las dos últimas, me gustaron hasta ahí, pero tengo entendido que las que están buenísimas son las dos que hizo de Soldado Universal con Jean-Claude Van Damme y que hace de Iván Drago y Dolph Lundgren. Tengo entendido que están buenísimas y de hecho hay una reseña que cada vez que entro a Letterboxd pienso en esa reseña que dice que mezcla lo visual de Suspiria y la violencia de Robocop. Cada vez que leo eso digo, ¿no? No puede ser, no tiene sentido eso, no puede pasar.
Yo no vi ninguna de Soldado Universal.
La 1 es muy buena, boludo, te va a gustar mucho. Es de Roland Emmerich, aparte.
¿Cuál es? ¿La de Regeneration o Day of Reckoning, la que decías?
Creo que es Day of Reckoning la que es como una locura total, que la dirige John Hyams. Pero John bueno, Hyams. Habrá que verlas para confirmar si es como... el Panos Cosmatos o si es como...
Aquí hay una review, no sé, en Letterboxd que dice Jean-Claude Van Damme's Apocalypse Now.
Mirá, boludo, mirá lo que es eso, boludo. Yo voy loco.
Encima está... ¿Cómo se llama? Scott Adkins.
¿Cuál? Sí. Qué grande, boludo. El más grande de todos.
Bueno.
Y bueno, habrá que verlas.
Veré la saga Soldado Universal.
Pero bueno. Y así completamos nuestra jornada cinéfila. Pero vimos otra cosa más nosotros, ¿no?
¿Qué más se vio? ¿Qué más se vio en la tierra del señor?
Yo por lo menos, y vos también, fuimos a ver Un Oso Rojo, la película argentina de Israel Adrián Caetano. ¿no? ¿Es Israel Adrián o Adrián Israel?
Creo que es Israel Adrián.
Bien. Una obra maestra. Una de las mejores thrillers de crimen hechos en la historia para mí. No solo Argentina. Porque sería un poco reducirlo demasiado decir de Argentina. Para mí es una de las mejores películas de su generación. Que lo vimos en el Cinebara Morina. Una proyección hermosa. Que no la había visto tan bien esta película jamás yo, por mi parte.
Contá un poco, ¿qué es Cinebara Morina? ¿De qué es eso que me estás hablando?
¿De qué es eso? Nada, son unos loquitos que armaron un cineclub en Capital Federal. Y todos los jueves hay un doble programa, que una es una película argentina y la otra es una película extranjera. Y en este caso la película argentina fue Un Oso Rojo, en una versión muy linda, que creo que es la que está tomada de Amazon, pero rescalada para que se vea, digamos, apropiadamente en un proyector, que no se vea estirada. Y bueno, se vio espectacular. No,
con todo el peso de la tecnología. Con todo el peso de la tecnología puesto a su favor, básicamente.
Claro, exactamente. Literalmente la única forma de verla mejor era ir a la casa de Catano y agarrar las latas de 35 milímetros y proyectarla, no hay otra manera. Pero bueno, nada, hermosa experiencia ver un peliculón que ya vi varias veces. Vos creo que fue la primera, ¿no?
La primera vez que la veo y la verdad me encantó cómo fusiona un poco ese policial duro de los 70 americano con una relectura del western, pero sin dejar de ser una película recontra nacional, 2001, está todo mal. Y me fascina el barrio de La Boca como retratado como si fuera un pueblito de
pueblo.
De película de vaqueros.
Sí. Siempre pienso en ese plano que empieza en el auto, va el fiambre del policía y termina con ese punto de fuga del auto yéndose. La pintada que hice 2001 a la izquierda y el cadáver del Can ahí sobre el cemento. Es un plano increíble ese.
Claro, el momento del robo que suena el himno.
Claro, que cantan los nenes el himno nacional argentino mientras los ladrones roban ahí los sueldos. Sí, encima, y con un gran René Lavand.
Sí, estaba por decir eso, con la presencia del grandísimo René Lavand.
Sí, nuestro Copperfield.
Haciendo de el manco o el turco.
Sí, nuestro Copperfield, básicamente. El más grande que hay. No se puede hacer más lento.
Si nunca vieron. Sí, exactamente. Si nunca vieron el truco de no se puede hacer más lento de René Lavand, por favor, procedan a buscarlo en YouTube porque se van a volver locos. René Lavand era básicamente un mago, un prestidigitador. El chabón hacía muchos trucos con cartas. Con la particularidad de que era manco. Hacía todos los trucos con una sola mano. Así que vayan a buscar René Lavand, vuélvanse totalmente locos.
Por favor, y vayan a Morina, vean Un Oso Rojo, vean cine.
Vayan a Morina, sí. Todos los jueves.
Aparte nos van a ver ahí.
Se viene la siguiente.
Nos van a ver ahí.
Nos van a ver ahí, nos van a ver presencialmente, van a poder charlar con nosotros, invitarnos una cerveza. Y este jueves vamos a presentar Nazareno Cruz y el Lobo junto con The Howling de Joe Dante.
Sí, lo podemos decir porque ya a esta altura, cuando salga este episodio, va a estar presentada hace 15 años la programación. Pero sí, va a pasar ese doble programa increíble. Así que bueno, si tienen ganas de ir, nos pueden saludar, los podemos saludar, nos podemos tomar una birra, nos pegan si les debemos plata.
Pero bueno, ahora vamos a pasar a la película que nos reúne en esta ocasión. Del año 1969, dirigida por Armando Bó y protagonizada por la grandísima Isabel Sarli, Fuego.
Por recorrer, todos conducen a Córdoba. 16:45 y se hace presente en el ente de calificación cinematográfica en la calle Pozos 230, una conocida figura del ambiente artístico, Isabel Sarli. Gran cantidad de periodistas. Buenas tardes, Isabel. ¿Cuál es el motivo de su presencia aquí?
¿Cómo es que saben
ustedes? Bueno, no, los periodistas tienen que saber todo, expulsión de los periodistas.
Vengo a reclamar mi derecho como argentina.
¿En qué consiste esa reclamación?
Reclamación de que se puedan dar mis películas, como se dan todas las extranjeras.
¿Cuáles son esas películas, Isabel?
Y Fuego, Embrujada, Éxtasis Tropical y Fiebre. Ahora vengo a pedir certificado de dos películas, de Embrujada y de Fuego, que pidieron que le cambien el título a hembra. El señor Ramiro de la Fuente lo pidió.
¿Usted le ha pedido audiencia al señor Ramiro de la Fuente?
No, pero todos los días nos tiene manoseando, como se dice vulgarmente. Venga mañana, venga mañana, venga mañana. Vamos a ver qué dice ahora.
Bueno, vamos entonces a esperar su salida, a ver la respuesta.
Vamos a ver, sí. Armando el otro día no lo recibió, pero bien que me espió a mí por la ventana, porque tengo mi chofer de testigo. Pero se espiaba a nosotros, mientras tanto decía que estaba tan ocupado que Armando no lo podía recibir.
La esperamos, Isabel. Y este es el aspecto que presenta la calle Pozos al 200... mientras permanece en el interior del ente cinematográfico Isabel Sarli. Muchos periodistas, el móvil de una conocida emisora, patrulleros, policías y por supuesto también público.
Bueno, Iván, como estamos lidiando con una estrella, un ícono del cine, te quería proponer si podemos repasar un poquito los inicios y cómo se dio esta pareja que se transformó en una suerte de ícono argentino, ¿no? Armando Bó y la Coca Sarli. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría un poco un repaso histórico?
Contame un poco el detrás de escena de este dúo dinámico.
Isabel Sarli nació en Entre Ríos y primero trabajó como secretaria, pero descubrió, obviamente, como queda a la vista de todos, que sus atributos le tiraban por otro lado y se hizo modelo. Así fue como en 1955 ganó el concurso de Miss Argentina. Es una de las Miss Argentinas más exitosas de todas, Isabel. Y cuando uno gana Miss Argentina, lo siguiente es Miss Universo. Básicamente es la Copa América y el Mundial. Antes de ir al Miss Universo, Nova, ¿con quién se encuentra la Coca?
¿Con quién?
Con Juan Domingo. Con Juan Domingo Perón. Perón le dice, usted es mucho más importante que todos mis embajadores. La Coca fue al Miss Universo, quedó en la semifinal, en el tercer puesto. Muy bien. Bien.
Muy bien.
Volvió a la Argentina y la otra parte del premio al coronarse de Miss Argentina era un contrato cinematográfico con Argentina Sonofilm. En 1956 va a filmar estas películas y muchos directores, y esto es algo que se repitió a lo largo de la carrera de la Coca, le dijeron que era muy torpe, que hablaba mal y que no sabía actuar. El único de estos directores que se fijó en ella fue Armando Bó, para la película que tenía planeada, que era El trueno entre las hojas, que está basada en un cuento de un autor paraguayo. Ahí, entre charlas, entre preparaciones para filmar y demás, nació una relación romántica y laboral que prácticamente cambió la historia del cine argentino. Y justamente en esa película, en El trueno entre las hojas de 1958, está el primer desnudo frontal completo de la historia del cine argentino y uno de los primeros de Latinoamérica, en definitiva, porque no es que estamos hablando de 1958. Un desnudo frontal completo, que está el mito, vos seguro lo escuchaste, el mito de la malla color carne, que la engañaron, que el lente gran angular la filmó de lejos. Un poco mentira, un poco Kenneth Anger, porque... Sí, porque sí. La película tiene planos detalles, es imposible. Pero bueno, la Coca venía de un lugar muy católico, la madre era muy controladora, y la crítica en ese momento era muy dura. Y tanto desde El trueno entre las hojas, hasta que se murió Armando Bó en 1981, y todas las películas que hicieron juntos en el medio, no solamente estuvieron en pareja secretamente, porque Armando Bó es un tipo casado, y yo creo que eso tiene importancia al hablar de Fuego, y la Coca de alguna manera fue la amante, aunque a ella no le gustaba ese término, le parecía... degradatorio, y lo es. La crítica siempre la tuvo a ella y a las películas que hizo con Armando como una basura absoluta, como una degeneración total, como el piso total del cine argentino, atentado contra la moral, de una forma muy extraña, porque vamos a hablar en la película defiende, se pone del lado de la moral en muchas ocasiones, porque son melodramas, y tuvo que convivir toda su vida básicamente con el mote de ser la tipa tonta la tetona insípida y la amante de este director famoso. Y ahora sí, llegamos a 1968. Estrenaron tres películas ese año y se pusieron a filmar Fuego para el año siguiente. Fuego, lanzada en todo el mundo, en Estados Unidos, en Argentina, en toda Latinoamérica, fue un éxito arrasador. Hay fotos que ves de la presentación de Fuego en Buenos Aires con 2.000 personas en la puerta del cine rompiendo los vidrios del cine para entrar a verla. O sea, había una cocamanía total. Entre los directores que se influenciaron por Fuego hay muchos. Kenneth Anger, John Waters, mucha gente que vio este símbolo sexual argentino que acá era denigrado y en el mundo entero se lo tomó como tomamos a Edward Fennec, que creo que hay una cosa parecida. Y bueno, ahí está Fuego. Sí. No sé, ¿vos qué te generó Fuego?
Yo es la única que vi de la dupla Sarli y Bo. Y sí, mientras la veía me pareció que eso, que me recordaba mucho a estos películas de terror psicosexuales que tiene Edwin Fennec, onda, como Tuviste su habitación cerrada, o Todos los colores de la oscuridad, La señora Ward, como esta cosa de, no solamente es el terror, sino también es verla a ella, explorar la sexualidad de esta mujer. Bueno, y me generó como esas vibras, ¿viste? Onda, como toda la película se sostiene sobre ella. Sobre ella, sobre su cuerpo, sobre cómo sufre a partir de lo que genera, lo que le genera el hecho de padecer ninfomanía, porque es una película con una ninfómana, algo que creo que no se ocurre en pelis anteriores que traten este tema.
No, la única película que trata algo similar son las de Rasmayer, que está en simultáneo haciéndolas, que viste que muchas veces se dice que Armando Bó es el Rasmayer argentino, pero con varias diferencias fundamentales, que si querés podemos charlar después de eso, que lo que en Rasmayer es una celebración medio camp, en Armando Bó es melodrama, es un melodrama, esto es una película de Douglas Sirk con una mina en bolas, es como el deseo.
Sí, es una, es un, onda, el sexo es un lugar hacia el sufrimiento, de algún modo. Cuando en... Claro, porque en Beyond the Valley of the Dolls, que ya lo hablamos acá en el podcast, como el hecho de que una mujer tenga varias parejas sexuales es como más... luego como algo más heroico de ellas y más denigrante para los chabones, y de que es como una razón de sufrimiento para los dos.
Claro. Sí. Yo creo que hay algo ahí de que una de las primeras escenas de la película... En que justamente actúan Armando Bó y la Coca Sarli como un matrimonio, que ella vaya y se quiera apagar el fuego interno revolcándose en la nieve, creo que resume un poco la peli, ¿no? Ella es una... Si querés contamos un poco básicamente. Se llama Lara, ¿no? Estoy confundido, ¿no? Lara, dije. Es una muchacha que vive en una estancia con su sirvienta, con la cual tiene relaciones lésbicas, con Andrea, que está totalmente obsesionada por ella, pero el secreto de Laura es que es adicta a la pasión, no puede parar, es adicta, adicta a la vida, y busca satisfacción en todos lados, hasta que conoce a un hombre que tal vez pueda cumplir con esos deseos.
Insaciable.
Hasta que conoce a un hombre, a Armando Bó, que tal vez pueda cumplir todos esos deseos que tiene ella adentro. Ahí es muy gracioso porque la relación entre Laura y él es Carlos. Es muy intempestiva y es de un romance muy profundo. Y se casan al toque. Se casan contra todos los designios que te marca la peli. Y lo primero que pasa cuando se casan...
Contra todos los deseos de ella también, si te vuelves a pensar, porque... Eso en ningún momento niega lo que es a Armando Bó. Nunca le dicen, nunca. No es que ella es una mina que, bueno, que se quiere quedar con él por la plata o para cagarlo de alguna manera. No, ella dice: no, mira, yo soy así. Y si bien te quiero, no podemos estar juntos porque soy así. Y medio que es él el envalentonado que la termina agarrando. Ella dice: no, sí, casemos, no. Como que él termina un poco sufriendo por no querer escucharla a ella. Por querer amoldarla a su estilo de vida. Y ella sufre por, bueno, por el deseo de querer hacerlo, por amarlo. Pero es totalmente imposible que funcione.
Sí. De hecho, para mí la catálisis de todos los problemas de ella no es su ninfomanía, sino el matrimonio. Y creo que ahí la película se hace más compleja. Porque si bien la película, al ser un melodrama, siempre el deseo carnal va a ser castigado. En todos los melodramas, cualquier transgresión de la mujer es castigada con sufrimiento y que lo tiene que reparar, ¿no? Es como de Douglas Sirk hasta los dramas de Sofichi, la mujer tiene que sufrir penurias para restablecer un orden. Pero acá, que el matrimonio sea el punto de partida de los problemas, lo hace más interesante, porque en definitiva ella podría vivir su vida sexual libremente, podría estar con 40.000 hombres, que de hecho lo hace, incluso estando casada, pero sin el sufrimiento de estar rompiendo y fallando a la otra persona, ¿no? Y Carlos también podría estar con ella por fuera del matrimonio, sin tener que sufrir esto como una infidelidad y tener que aceptarlo, pero los dos eligen estar en esta institución, de una forma muy genuina también, porque no hay intereses, como decís. Y encima está esa escena en que ellos salen de casarse y lo primero que dice una mina dice, ah, mirá la pinta de cornudo que tiene. Es lo primero que dicen después de que se casa.
Sí, exactamente. Onda. Está muy retratado también como el afuera los ve a ellos, porque tenés onda los personajes de las viejas chusmas, ¿viste? Y claro, ya apenas la conoces a ella, te dicen, no, porque esta es una cualquiera, los usa los hombres, no sé qué, no sé cuánto, pero ella técnicamente no los usa, onda. Ellos quieren estar con ella, ella quiere tener varias parejas sexuales. Es como que no está haciendo nada muy extraño ella.
No, para nada. Y ahí creo que está un poquito también la cuestión de que se mete la diferencia entre Rasmayer y Armando Bo, es que Armando Bo es un descendiente de Thanos, argentino, católico, que a la vez lucha con la pulsión de ser un hombre atraído por Isabel y haber engañado toda su vida a su esposo con Isabel Sarli y hacer películas pornográficas, al mismo tiempo que es un hombre profundamente cristiano, y eso creo que se choca en sus películas, la culpa por el placer y las ganas de ver. Yo no sé si te pasé, pero hay una entrevista que le hacen en los 70s al tipo, y una de las preguntas que le hacen en la entrevista es, ¿qué recuerda de su primera comunión? Y el chabón dice, una de las experiencias más importantes de toda mi vida. ¿Quién responde eso, boludo?
La primera comunión encima. Hoy en día la primera comunión es, es medio como un rito bastante ya venido a menos.
Pasa que Armando,
¿no?
Vos,
antes por lo menos te daban platita cuando salías.
Sí, pasa que Armando vos es un Tano como lo es Scorsese. Es un Tano criado entre la mugre, es un Tano de zona sur, criado entre arrabal, prostitutas, drogas, sabio.
Armando,
pero que tiene la idea del pecado. Sí, tiene la idea del pecado muy adentro, boludo. Y creo que eso se refleja en Fuego, ¿no?
Claro, pero sí, al mismo tiempo termina siendo un poco crítico de eso, ¿viste? Porque el personaje eso de que digo, de las viejas chusmas, están retratadas como eso, como mal, como charlatanas.
Sí, ni hablar. Ahí no sé qué te pareció, pero la idea de que ellos sean la pareja central de la película y que todo el mundo esté hablando de cómo ella se está revolcando con todos estos tipos mientras él es consciente, a mí me hacía pensar, che, pero esto es un poco la relación que ellos tenían también a nivel humano fuera, ¿no? Es un poco de él siendo el director de ella, viendo cómo se besuquea con esos hombres, cómo incluso su propio hijo, Víctor Bo, que era el protagonista de muchas de las pelis, está junto con ella como el galán. Y él no pudiendo decir realmente es mi mujer, porque él técnicamente estuvo casado toda su vida. Entonces se arma una relación medio meta, ¿no? Entre la visión del público, de la crítica sobre el rol de Isabel ahí, como un cacho de carne, o Isabel como actriz, y él ahí, que no es un marido, pero tampoco es un amigo, que es un director, pero también es un amante. Hay una cosa ahí que se va mezclando.
Sí, totalmente. Es como la cosa de agarrar y decir, bueno, yo sé que quiero estar con ella, pero no puedo, y además tengo que agarrar y ver cómo está básicamente todo el mundo, porque todo el mundo la desea a Isabel Sarli y a Laura en la película.
Sí.
Y un poco es como él termina como aceptando, decir, bueno, está con quien quieras, no me interesa, pero eso tampoco termina siendo la solución, porque la tragedia es inevitable. Ella al final decía, bueno, yo me tengo que morir, y él se termina muriendo con ella.
Claro, claro. Y hay una idea muy zarpada en tema de que un chabón como Armando Bo y el personaje de Carlos que hace él, que es un tipo súper viril, súper macho, que viste que me copa mucho cuando están nadando desnudos en el río, él sale, se pone una bata roja y la recibe a él, tipo abre la bata como mostrándole la chota y la recibe para secarla y la agarra ahí. Es como un chabón muy, una especie de figura paterna, pero a la vez de matrimonio muy fuerte. Y que después le diga, rindiéndose los pies en un monte, a mí no me importa que me hagas cornudo, yo te quiero a vos, está con quien quieras. Me hizo pensar en el cornudo pequimpiano, ¿viste? Que es como una figura muy presente en el cornudo de Pequimpa, que es un cornudo consciente, como el de Getaway, que es un macho que termina aceptando que la mujer estuvo con un tipo para ayudarlo. Y tenés que dejarte de romper las bolas, porque es lo que había que hacer.
Claro, sí, totalmente, totalmente. Y es como que llega un punto en el que algo que me genera la película es que cuando arranca, vos ves que el tipo, el primer contacto que tiene con ella es básicamente mirándola desnuda. Onda, tiene la cosa esta medio voyeurista que la ve desnuda mientras la está secando esta la
Andrea, señora, sí.
Andrea. Y como que él con eso ya sabe que está totalmente enamorado de ella. No que la desea físicamente, sino que está enamorado. Y es muy loco, onda, meter a un elemento como tan melodramático como es el amor a primera vista en una película que es puramente erótica. Y como al final, cuando ellos por fin pueden estar juntos, la película te dice que ellos solamente pueden estar en paz estando los dos muertos. Onda, una vez que ese elemento físico y carnal se termina, digamos, desvaneciendo, onda, porque ya están los dos muertos. Como que lo que él vio dentro de la desnudez de ella al principio termina siendo una cuestión más sentimental, ¿viste? Que no es que la desea como todos los otros hombres.
O sea, su pasión atraviesa la carne. O sea, la desea como mujer, pero su amor por ella excede eso. Encima, justamente el año anterior había hecho una de las películas más vulgares del país, que es Carne, donde la violan en un frigorífico arriba de un cacho de carne. Y la frase clave es... de esa película es carne sobre carne. El tipo que la va a violar Isabel en esa película la tira arriba de una res, le dice carne sobre carne y la viola, y hace que la violen toda la carnicería. Y que la siguiente película sea este melodrama donde justamente, como vos bien decís, desligarse del cuerpo físico es la única solución para escapar a la calentura. Tipo el suicidio como remedio a la calentura. Me parece un diálogo muy zarpado con su propio cine, ¿no? Me parece que hay algo ahí muy piola.
Claro, y además como el hecho de agarrar y sentir que Carlos puede amarla a Laura, pero que ese amor entre por los ojos, básicamente, ¿viste? Que el cuerpo de ella sea de una belleza tal que pueda generar algo más que calentura, sino además amor. Porque definitivamente el tipo termina estando enamorado, ¿no? No es solamente una calentura.
No, está totalmente entregado. Si no, él no aceptaría que ella le sea infiel. Que a ver... creo que no en el presente no se tiene la dimensión de lo masculante que podría ser para un sujeto como el personaje de Armando Bo en el 69, aceptar que la mujer se acueste con todo el pueblo, porque es literalmente todo el pueblo. Hay una secuencia increíble que Isabel sale con una piel, sin nada abajo, y se va revelando ante los hombres del pueblo, mostrándole las tetas, que parece que las tetas tuviera el clítoris, como Aranda Profunda que lo tenía en la garganta, porque se refría, parece que se estuviera masturbando. Y se entrega a todos los hombres del pueblo de una forma hasta peligrosa, porque decís, che, esto es peligroso que te estés entregando a estos tipos. Y que un marido acepte eso, es de una entrega y de una emasculación, no sé si es la palabra que busco, pero si no, una rendición ante el amor total. Aceptás la falencia o el problema de la otra persona o la virtud y no te importa lo que digan los demás, estás entregadísimo.
Sí, totalmente. Un poco demasiado entregado, diría yo igual.
Y bueno, pero viste que el melodrama es así, boludo. El melodrama es
ya,
todo.
Porque ya cada vez entregarse al punto de la enfermedad ya prácticamente.
Claro, bueno, yo creo que ahí entra
en
juego.
Bueno, un poco lo dijo Paul Thomas Anderson en El Hilo Fantasma, ¿no?
Claro. ¿Habrá visto fuego Paul Thomas Anderson? Yo creo que sí.
Entregarse a que la otra persona te envenene.
Yo creo que... y acá es entregarse a que la otra persona te haga arder. Básicamente, que me sigue gustando mucho esa escena que se cubre de nieve, como te decía al principio, para apagarse el fuego. Me gusta, a mí eso me gusta de Armando Bo, es que como te digo, al ser melodrama, ¿no te parece que el melodrama se permite una exageración audiovisual y de puesta en escena que otros géneros tal vez no? Yo creo que en otro tono, que la mina se eche nieve en las tetas para calmar su fuego interno, y que se suicide vestida de blanco, y que él le lleve flores rojas a la tumba, como marcando esas dos tensiones entre pasión y santidad, digo, che, es un poco mucho. Pero el tono que maneja Armando Bo, que es netamente melodrama bonaerense, lo hace funcionar. Que sea todo quiche, que sea todo medio ahí. Yo creo que hay un tono que está manejando que, si fuera un poco más serio y un poco más a los ojos, podría dar hasta vergüenza ajena, pero está manejado de una manera que decís, che, está bueno que tenga estas expresiones exageradas de amor y pasión y locura.
Sí, totalmente.
Como la pelea, disculpa, la pelea al principio con Andrea, que se están cagando a palos y dice, no, con un hombre, no. Y ella dice, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Y se caen a cachetazos, ¿viste?
Complicado el personaje de Andrea igual.
¿Qué te pareció el personaje de Andrea? Yo nunca había visto un personaje de lesbianismo en
Y
el cine argentino.
creo que un personaje abiertamente lésbico, básicamente una película de los 60 acá en Argentina, encima finales de los 60, pero vista de una manera bastante negativa la lesbiandad también un poco, ¿no?
¿Vos decís? Porque yo creo que están todas las relaciones vistas de esa misma luz. La de Carlos también, en definitiva. Es un tipo enfermizo que está entregado al amor de una mina que no puede parar y que se entrega y se mata.
Sí, pero él está. Ambos están entregados al punto de la obsesión, pero pues, la de el personaje de Andrea termina siendo como mucho más violenta. El tipo es como se niega totalmente a ponerle un dedo encima a ella.
Claro, yo creo que Andrea ahí cumple la función de un amante masculino. Que por cuestión de hacer cuestiones subversivas y hacer una película de sexploitation más bardera, es una mujer de más años que ella, ¿no? Porque en otra película tal vez sería otro chabón que la faja, que por algún motivo extraño a nosotros nos parecería más lógico, no sé por qué, pero nos parecería como más aceptable mentalmente hablar una película de eso, pero al ser Andrea hace más ruido y encima. Que ella diga, no, con otro hombre, no, con otro hombre, como hay una situación ahí que le duele especialmente que sea con otro tipo porque sabe que ella no puede cumplir ese papel, ¿no? Pero yo creo que la locura de Andrea está bastante empatada con la de Carlos. Me parece que en eso Armando hace bastante bien que Carlos de hecho se suicida por el amor y Andrea está loca pero no se mata. Creo que hay algo que mínimo permite el debate. No me parece que sea simplemente la lesbiana loca. Siento.
Bueno, este ha sido el capítulo más progre de Noche Alucinante, me
Ojalá,
parece, ¿no?
ojalá. ¿Sabés qué? Aparte.
Arrancamos una tercera temporada
Sí,
renovados.
por favor, por favor. A mí lo que me parece es que lo que me atrae del cine de Armando Bó, primero que vos un personaje, Bó es muy pequimpa, es un chabón que le chupa todo un huevo, es un bardero, no le importa nada, bardeaba a todos, estaba con Isabel Sarli y los bardeaban a todos y los boludeaban, fuera a Nueva York como mega estrellas. John Waters les robó un plano, ese que viste, ese que camina por las calles de Nueva York, Laura, que está caminando y un chabón dice, hey mamá, hey, hey, you gonna get out? Ese plano se lo copió literalmente en Pink Flamingos, John Waters, y lo confesó cuando vino al Bafisi y se encontraron, le contó que le afanó un plano. Pero antes te quería leer un pedacito de una entrevista al queridísimo Armando Bó, y que me preguntes y que me respondas qué opinás al respecto, ¿te parece?
Ok, está bien.
El periodista Rolando Hanglin, de la revista Satiricón, le pregunta en el año 1975 a Armando Bó, ¿qué opina de Leonardo Fabio, Torre Nilsson y Enrique Carreras? A lo que Armando Bó responde, Fabio es un chico de talento, tiene escenas calcadas de Fellini y otros directores, pero también tiene mucha fuerza y personalidad. Me gusta, creo que va a llegar muy arriba. Torre Nilsson es un comerciante disfrazado de culto. Enrique Carreras también es un comerciante, pero sin disfraz. Hace lo suyo. Aclaro que nunca vi una película de carreras. Me parecen aburridas e idiotas. Me destruye que diga, aclaro que nunca vi una película de carreras. Me parecen aburridas e idiotas. ¿Y cómo lo bardea Torre Nilsson? Yo para mí tiene toda la razón del mundo, Armando.
Y con Fabio, ¿cómo la vio, no?
Sí, ¿cómo la vio? ¿Cómo la vio? Está perfecto. Hay una. Perdón, esta es espectacular. Uno le dice, a usted lo han ofendido mucho, ¿no? Y vos responde, siempre recuerdo una crítica de Jaime Potence que decía más o menos así. Esta es la película de un hombre vasto, zafio, amoral, inculto, con instintos criminales. Está bien que me digan inculto, culto no soy, pero criminal no, loco.
Qué. Bueno, recordemos a Armando Bó y a Isabel Sarli mencionando cuál es nuestra escena favorita de esta película.
Mi escena favorita de esta película es toda la secuencia de ella con el tapado. Me parece increíble. Aparte,
Sí, sí,
no,
sí.
no hablamos,
Opino lo
pero
mismo.
algo hermoso de esta película es la música. Fuego. Que es casi western, boludo. Yo no entiendo de dónde salió esa música
Bueno,
western.
el momento en el que se tira la nieve en las tetas para calmar el fuego interno, Bariloche está filmado muy como si fuera como uno de esos western de nieve, western de Corbucci, ¿viste?
Mal, sí.
Se ve muy así, boludo.
Bueno, yo siento que Armando Bó tenía una ambición muy de mostrar Argentina, y por eso iba a las cataratas, iba al interior, iba al sur, medio turisteando, ¿viste? Mostrando a la sí, amante sí. En bolas en distintos puntos de Argentina. La verdad, bien, bien. Banco ese afán.
Y decime, ¿con qué película armás un doble programa entre Fuego y...?
Yo, Fuego estuve... costó encontrarle un doble programa a Fuego porque estaba pensando en una película erótica, la verdad que no sé, porque medio que tiene influencias del cine de esa época, del giallo, tampoco, no me parece. Después pensaba, cuando estábamos armando esto, decir, bueno, una con Edwin Fennec, que hasta se parece físicamente. Una con una de Rasmayer como Vixen, que tiene la misma historia, que es una mina insaciable. Pero caí que la mejor película con la que se puede relacionar es Shampoo, de Hal Ashby, donde el enfermito de Ned Beatty hace el mismo papel, básicamente. Un tipo insaciable, con la particularidad que es un peluquero. Y tiene un tono mucho más ligero, tiene mucho exceso norteamericano, pero yo creo que entre Shampoo y Fuego podés hacer un doble programa de gente consumida por la pasión y que el deseo lo lleva a la ruina, súper interesante.
Perfecto, yo tengo una más falopa, que es In a Lonely Place de Nicolás Rey. ¿Por qué? Porque tanto Humphrey Bogart como la Goka Sarli son gente que cae en desgracia por no poder reprimir sus instintos. Humphrey Bogart, el instinto violento, y la Goka Sarli, el instinto sexual. Así que ese es mi doble programa.
Espectacular.
Mi doble programa para Fuego, de Armando.
Antes que nos vayamos, te quería preguntar algo. ¿No te da un poquito de lástima que la Coca no haya podido hacer una gran película de terror en Argentina? Porque tiene Embrujada, que está El Pombero, qué sé yo, pero es más una comedia. O sea, no es una comedia, pero es más una exploitation sexual con un pombero. Pero yo creo que tenía toda la pasta para ser una gran ícono del terror. Físicamente, actoralmente. Por eso te digo, me hace acordar a Edwin Fennec a todo momento.
Es que sí, literalmente, onda, me decido y pienso en Edwin Fennec.
Por eso, por algo la Coca enamoró todo el planeta. Por algo, en todos lados la querían, ¿eh? En todos lados la querían. Menos en Argentina. Menos nadie acá. Es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra, boludo. Para nada.
Bueno, ¿te parece si cortamos por hoy y le dejamos a la gente las dudas de ¿cuándo arrancará nuestra siguiente temporada?
Sí, yo la verdad que yo quiero parar porque ya me estoy poniendo Kenchi. Tanto hablar de la Coca, de Armando, de cine erótico, de Pequimpa, me pone Kenchi, boludo. ¿Qué querés que te diga? Me pone... Pregunta, ¿a vos te calienta un poco este cine? ¿Sigue funcionando en el presente?
Y pasa que... Es como que la Coca es una mujer muy sensual. Era, porque ya funcionó. Sí. Pero hay una cosa en el cine erótico viejo que es como... Más cuando tenés tantas cosas, onda, tan en el tono de lo melodramático que no se siente tan hot, ¿viste? Onda, todo como súper exagerado, onda... Más que nada las escenas de relaciones sexuales son, onda, ella y Armando Bó dándose, onda, chapando, toqueteándose un poco... Pero no, onda, no tiene tantos momentos así como explícito de decir, bueno, esto, mira que lo sensual que es esto.
No, aparte, justamente en esta película está puesto todo como medio sufrimiento, ¿no? Medio como que el placer le está doliendo en el cuerpo. Están siempre llorando, sí. Casi al borde, y la están sufriendo muy, muy mal. Pero sí, yo concuerdo, creo que el tono hace que ya no funcionen estas pelis como. Igual yo siento que esta película la pasamos en Amorina y a más de uno hay que darle servilletas, Más sí. De uno va con valija. Más de uno va con valija. Más de un asiento queda chuneado. Sí.
Para ir a ver con valija.
Para ir a ver con valija, exactamente. O con buzo. ¿Buzo canguro? O con el mítico balde de pochoclos agujereado abajo.
Con la tote bag.
Con la tote bag, sí. Para la tota.
La tota bag.
La tota bag. Por Dios. Bien.
Bueno,
bien.
Esto ha sido todo del especial de verano y de San Valentín de Noche Alucinante. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Armando Bó contemplando la copa.
Y no se olviden que pueden revisar nuestro Twitter y nuestro Instagram para enterarse de todas nuestras novedades.
No lo revisen.